Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos contentos de estar reunidos. La verdad que tanta necesidad de vernos, ¿no? Aunque quisiéramos abrazarnos, ¿no? Más que vernos. Pero bueno, todo a su tiempo. Y que lo podamos hacer con seguridad es tan importante, ¿no? Con responsabilidad. Pero estamos aquí. Y bueno, saludo para aquellos que nos están mirando, algunos que lo estarán mirando a lo largo de la semana, algunos que se han podido tomar vacaciones, quizás desde lejos están compartiendo esta reunión. Bueno, sabemos de que Dios está, donde estemos reunidos en su nombre está, ¿sí? Y hoy está acá con nosotros y nos quiere dar la palabra de Dios que siempre decimos, es nuestro alimento de fe y de esperanza. Por eso no dejes de leer la Biblia, no dejes de interpretarla y no dejes sobre todo de aplicarla. ¿Cuántos dicen amén hasta acá? Saben que estuve tratando de construir la predicación de hoy con un mensaje que Dios me había dado ya hace tiempo, pero escuchando la predicación, muy linda predicación de Gabriel del domingo pasado, no sé si está por ahí Gabriel, bueno, multiuso, ¿no? Está dirigiendo la alabanza y todo, pero él construyó su predicación con respecto al llamado de Pedro, ¿sí? Y yo voy a sobreedificar con lo que él nos estuvo compartiendo el domingo pasado. Pedro es un personaje, ¿cuántos creen que es un personaje? ¿Sí? Vieron que hay personas y hay personajes, ¿sí? Uno dice, personas que pasan desapercibido y que hacen siempre lo que es normal y que está dentro de lo que es corriente. Sin embargo, hay personas que son personajes, ¿no? Más allá de lo corriente, son personajes. Y Pedro es un personaje. Y por eso nos gusta Pedro. Porque es un personaje, hasta te diría, parecido a lo que somos nosotros. Dentro de todos los personajes bíblicos, uno diría, bueno, ¿y dónde están los demás discípulos? Hay algunos se conocen un poco más, otros menos, pero Pedro es el que siempre se destaca en nuestras predicaciones. ¿Y qué sería de los predicadores sin Pedro, no? Lo utilizamos y lo aprovechamos en todas sus experiencias para poder compartir palabra de Dios. Y bueno, Gabriel nos contaba el domingo pasado con respecto al llamado de Jesús, el primer llamado que Jesús tiene con Pedro, el primer encuentro, cuando él estaba, por así decir, arruinado, fracasado por no haber podido pescar nada lavando sus redes, ahí es cuando Jesús lo llama. Para que podamos entrar, luego vamos a leer un pasaje bíblico, ¿no? Que yo ahora voy a ver si me puedo manejar con esto, ¿sí o no? Yo a veces lo tengo apagado, ahora está prendido. Ahí está, perfecto. Lo que primero quiero que ustedes vayan basándose es que vamos a estar compartiendo este pasaje que lo tenemos ahí en la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 19. Primer paréntesis importante es decirte que si estás escuchando esta palabra es porque Dios te llamó. No solamente a escuchar esta palabra, sino a entrar en el proceso de Dios. Dios tiene un llamado, ¿para cuántos? ¿Para los mejores? ¿Para los más sabios? ¿Para los más poderosos? Dios tiene un llamado, ¿para quién? Para todos. ¿Cuántos creen que tenemos un llamado de parte de Dios? Y el problema no es si Dios me llamó, es saber si yo escuché o respondí al llamado de Dios. Y es entonces donde también quiero identificar algo en tu vida, aunque no conozco tu realidad, pero sé que Dios te llamó muchas veces, como me llamó a mí muchas veces. Y aún yo, sin oírlo por mucho tiempo, después me di cuenta de que me había llamado a través de la palabra, a través de personas que me predicaron, a través de circunstancias que tuve que vivir hasta sufrir en la vida, pero Dios no se olvidó de mí porque Dios me estaba llamando, como lo estaba llamando también a Pedro en ese momento de fracaso. Dios lo estaba llamando porque Pedro estaba blandito para poder recibir el primer llamado de Dios. ¿Cuál es el primer llamado de Dios? A la conversión. Diga conmigo, ¿cuál es el primer llamado? A convertirse a Cristo. Cuando escuchábamos el relato la semana pasada, hablábamos de alguien que estaba fracasado, que sabía mucho de pesca, que entendemos luego cómo es el temperamento de este hombre y que quizás podría haberlo mandado a pasear a Jesús cuando le dijo, boga mar adentro. Sin embargo, este hombre escuchó el llamado de Jesús, remó, el milagro se produjo, pero el milagro más importante no fue la pesca milagrosa, aunque fue muy importante porque le dio de comer a él y a las familias de aquellos que estaban con él. Pero el milagro más importante fue cuando Pedro se arrodilló ante los pies de Jesús y le dijo, yo soy hombre pecador. Y entonces el primer llamado es a la conversión, es decir, no sigas remando en tus propias fuerzas o haciendo lo que antes hacía. No tenés por qué resignarte a seguir siendo como hasta aquí fuiste, porque a partir de ahora viene el segundo paso. a la consagración. Primero, conversión, y segundo, consagración. Porque le dice, a partir de ahora serás, ¿qué cosa? Pescador de almas. Es entonces donde el segundo llamado que Jesús en este caso le hace a Pedro, pero capaz que también empieza un llamado que puede impactar en tu vida también, Dios te llama a la conversión. No solamente que tengas un encuentro personal con Él y que lo escuches, sino que a través de ese encuentro, como quizás a mí me pasó hace muchos años, de decir, Señor, reconozco de que antes creía que era bueno, pero no soy tan bueno como debería, y reconozco que soy pecador. Y entonces Jesús ahí me llama al segundo paso, luego de la conversión, a la consagración. Diga conmigo esta palabra que es clave. ¿Qué cosa? La consagración. Le dijo, a partir de ahora ya no vas a hacer lo que vos querés o lo que vos pensabas o vos planeabas, vas a hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Y serás qué cosa? Pescador de almas. Y es entonces un llamado importante también para Pedro. Y así sucesivamente, me viene ahora porque hay cantidad de oportunidades de encontrar en Pedro el significado de un llamado de Dios a una persona que era imperfecta como vos y yo, que tenía las cosas algunas claras y otras no tanto, que de repente avanzaba y de repente fracasaba, pero sin embargo Dios está poniendo en Pedro el símbolo de una persona que como vos y como yo está siendo llamada primeramente a la conversión y luego a la consagración. Luego también al servicio. Porque no puedo servir al Señor si primeramente no me convierto al Señor. Hasta podría decir, puedo hacer cosas buenas, pero sin hacerlas para el Señor. Porque en realidad lo que está diciendo, producir un servicio al Señor, significa que lo previo, lo más importante, no es lo que hago, sino con el Espíritu que lo hago. ¿Cuántos me entienden hasta acá? Y es entonces el servicio al Señor tiene como primer punto importante pasar por la puerta de la conversión. Yo no puedo servir al Señor a pesar de lo bueno que puedo estar haciendo si primeramente no me convierto a Él. Reconozco quién soy, que lo que voy a hacer es muy poco en comparación de lo que Él hizo por mí. Lo segundo, tengo que consagrarme. ¿Qué está hablando de consagrarme? Quiero separarme. No soy perfecto, pero quiero ser santo. ¿Me entiende la diferencia? La persona consagrada no es perfecta, ninguno de nosotros lo somos, pero la persona consagrada quiere ir camino a la perfección. Y el resultado de esa consagración nos permite servir al Señor. Y dice la palabra en un momento, ustedes se acuerdan, luego de la muerte de Jesús, al resucitar, cuando Pedro yo lo había negado, ¿cuántas veces? 3 veces. A pesar de que él no lo creía, de que le dijo, Señor, yo daré la vida por vos, lo negó a Jesús, pero Jesús lo restaura. ¿Jesús qué dijo? Jesús lo restaura. ¿Por qué? Porque quería de que su vida fuera importante en el servicio para el reino. Y es entonces donde Jesús trata con su carácter, con sus emociones, con sus culpas, con sus fracasos, con sus tristezas. ¿Y de qué manera? ¿Dándole con el látigo, con el palo, con el castigo? Con una pregunta clave. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sabe qué está haciendo ahí? El Señor, el Maestro, el alfarero, está volviendo a moldear el carácter de Pedro. Y le dice simplemente, Pedro, ¿me amas? Y él entonces responde. Y Jesús le dice una respuesta clave. Si me amás, tenés que apacentar, ¿qué cosa? Mis ovejas. Un servicio al cual quizás no estaba preparado Pedro, porque él nunca fue pastor de ovejas, fue pescador de peces. Y ahora que le habían dicho que tenía que pescar almas, ahora Jesús le decía, bueno, pero un pasito más, tenés que pastorear mis ovejas. ¡Qué trabajo difícil! Pero el Señor le estaba llamando, el tercer llamado de Pedro en este caso, no por orden cronológico, pero sí el llamado era al servicio. Pero un llamado muy importante que es el que vamos a hablar en esta mañana que tiene que ver con este pasaje, es que Dios lo llamó a Pedro a ejercer autoridad. ¿Cuántos quieren tener autoridad? ¿Cuántos saben manejar esa autoridad? Pero ¿saben una cosa? De eso se trata la palabra que vamos a compartir hoy. Dios te llamó a la conversión, Dios te llamó a la consagración, Dios te llamó al servicio, pero también Dios te llamó y te llama, y no llama de una manera particular a ejercer la autoridad de Dios. Por eso dice la palabra a Pedro, Dios Jesús le dice, a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano y vamos a orar en este momento para que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos transforme en hombres y mujeres que ejerzamos la autoridad de Dios? No perfectos, no poderosos, no fuertes, pero sí que ejerzamos la poderosa autoridad de Dios. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias porque es más que un privilegio inmerecido de poder estar aquí reunidos en tu nombre, de poder escuchar tu palabra y convencernos, Señor, de quién eres como Señor, de poder entender que es tu Espíritu Santo, Señor, que va a estar trabajando en nuestros corazones. Pero ahora te pedimos, Señor, que esta palabra sea una semilla, que encuentre una tierra fértil en nuestros corazones para que crezca, dé fruto y fruto en abundancia. Señor, estamos en tiempos difíciles, en tiempos terribles, pero estamos necesitando, Señor, no solución a nuestros problemas, sino un poder sobrenatural, una autoridad, Señor, que nos permita, a pesar de la dificultad, seguir avanzando como iglesia, como pueblo, como hombres y mujeres de Dios. Señor, sabiendo que vos nos llamaste a la inconsagración, pero también nos llamaste, Señor, a poder extender tu reino en este mundo difícil, Señor, lo haremos en tu nombre. Por eso en esta mañana, Señor, atamos al hombre fuerte de esta ciudad. Señor, en el nombre de Jesús, no es por lo que podemos nosotros, sino por el poder que tú nos has dado, que rechazamos todo argumento del enemigo. Rechazamos, Señor, a partir de este momento, toda maldición del mal. Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos ahora libertad para tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén hasta acá? Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué le parece? Vamos a vivenciarlo al Espíritu Santo de Dios, ¿le parece? Vamos a darle vida a esto a través del Espíritu Santo y a través de nuestra búsqueda. ¿Por qué Pedro tuvo este privilegio del primer llamado, del segundo? El primer llamado simplemente tuvo que entregar su barca, volver a ensuciar sus redes, pero eso poco que él tenía y eso poco que hizo se transformó en que su llamado fue alcanzado. Lo segundo, vemos la palabra de que él fue llamado también a seguirlo a Jesús. ¿Qué tuvo que dejar? Una cuenta importante en el banco, un auto cero kilómetro de alta gama. ¿Tuvo que dejar un castillo? No, tuvo que dejar sus miserias, su pobreza, la esclavitud, la dependencia, la actividad, todo lo que tenía para seguir a Jesús. Lo entregó y Jesús le dio mucho más de lo que había entregado. Y vemos sucesivamente como que lo que Pedro dio es insignificante en relación con lo que recibió. Y algo interesante que tiene que ver en este tiempo, nunca Dios te va a dar menos de lo que vos le das. Si le das algo, el Señor lo multiplicará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque estamos en un reino espiritual. Pero el reino espiritual cumple leyes que a veces son similares a las leyes naturales. Cuando uno siembra una semilla y riega esa semilla y la semilla cayó en buena tierra, ¿qué va a cosechar? ¿Una semilla? ¿Media semilla? ¿Qué va a cosechar? En abundancia, porque es una ley. Y en la ley espiritual es lo mismo. No te preocupes si es poco lo que puedes sembrar. Es lo que sí importa, que puedas regar esa siembra de fe para que entonces el Señor multiplique. No estoy hablando de bienes materiales, aunque el Señor puede hacerlo porque es soberano de todo. Pero hay leyes espirituales en tus emociones, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu realidad ministerial, que necesita ser sembrado para luego cosechar en abundancia. Y aquí tenemos este ejemplo interesante de un hombre como Pedro que dice, ¿cómo es que Dios, siendo tan imperfecto, y vemos tantas veces que tropezaba y caía, y a veces nosotros con el dedo acusador decimos, si yo hubiera sido Pedro no lo hubiera negado tres veces? ¿Cuántos dicen así? ¿Amén? ¿Sí? Es como decir, si yo hubiera sido Adán, no le hubiera dado a Eva la oportunidad que coma del fruto prohibido, ¿no? Pero si hubiéramos estado ahí, ¿sabe cuántas veces le hubiera negado yo a Pedro? Seguramente cuatro, a Jesús cuatro o cinco veces. Porque uno de afuera ve como en la cancha de fútbol, ¿no? De afuera ve todos los detalles, pero dentro. Y en realidad uno lo ve como un ejemplo de que una persona imperfecta, sin embargo, con simples cosas, puede alcanzar grandes logros delante de Dios, pero no para su gloria, sino para la gloria eterna de Dios.
Y sabe que entonces Jesús le dice a Pedro, en la conversación de este pasaje que leíamos recién de Mateo, Jesús está interesado para saber qué es lo que la gente piensa de él. Y muchos decían, algunos un profeta, otros qué sé yo. Y Jesús le dice, bueno, Pedro, ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién dicen que yo soy? Y ahí ustedes se acuerdan de la respuesta, capaz que ahora me la dicen de memoria. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y es entonces donde ahí Jesús le da esta contestación. Pedro, en realidad estoy más que contento, has sido bendecido, porque lo que me dijiste no es lo que sabés, sino lo que el Espíritu te reveló. ¿Cuántos necesitamos revelación del Espíritu Santo en esta mañana? Y es entonces donde le dice Pedro, eras bienaventurado. Está siendo bendecido, porque en realidad los otros que están estudiando la Biblia y leyendo todo el día no entendieron nada. Muchos de los que están al lado tuyo, que son tus compañeros, tampoco entendieron nada. Sin embargo, lo que vos estás diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo enseñó nadie, sino que es el Espíritu que te lo reveló. Por eso eres bienaventurado. Y a partir de ese momento sucede algo interesante porque Jesús le dice, ¿sí? A ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves. Iba a ser el portero del cielo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cuál fue la actitud de Pedro para merecer semejante tarea y responsabilidad? Y uno diría, bueno, era para Pedro. Ahora lo vamos a ver. El llamado particular para Pedro era recibido simplemente porque declaró que Jesús es Salvador. Es entonces que la autoridad, repita conmigo la palabra, la llave es símbolo de autoridad. Y la autoridad no está dada a los entendidos, a los estudiosos, a los poderosos, a los ricos, a los que tienen poder, sino que la verdadera autoridad espiritual está dada a aquellos que reconocen a Jesús como un buen maestro, ¿eh? Como un buen personaje de la historia, ¿eh? Aquellos que reconocen que Jesús es su Salvador. A partir de ese momento, ¿cuántos pueden tomar esas llaves? A ver, levante la mano. Yo la puedo tomar. Levántela sin miedo. Si usted conoce a Jesús como su Señor y Salvador, le digo una cosa, esas llaves son para usted y para mí. Prepárese, porque de eso se trata la palabra. Ese es el ejemplo que Jesús nos quiere dar a través de Pedro, que esas llaves no es por lo que él hizo, va de nuevo, esas llaves no las recibió por lo que él hizo, sino por lo que él declaró. Sabe que estamos en un mundo bastante complicado, y quizás un paréntesis interesante, donde hay muchas personas que están proclamando y declarando cosas, pero lo que tenemos que declarar es el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? No es tener fe solamente, sino saber en quién depositamos nuestra fe. Y nuestra fe tiene que estar depositada en que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no puedo hacer nada sin vos, no puedo merecer nada sin vos, no puedo alcanzar nada sin vos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es entonces donde este llamado tiene una manera particular entonces de verlo a través de nuestra vida. Yo traje aquí un ejemplo, es decir, ¿cuántos quieren tener las llaves del reino? ¿Sabe? Yo acá tengo cantidad de llaves, pero cada uno de nosotros identificamos la llave que tenemos, ¿sí o no? ¿Sí? Acá hay un cerrajero que me está mirando, sí. Lo voy a poner como ejemplo en algunas cosas. Pero sabe que uno tiene cantidad de llaves y sabe que son llaves específicas, que las conoce y las necesita, porque hay puertas que tienen que abrirse y hay puertas que tienen que cerrarse. Las llaves son dadas para que una persona con responsabilidad, ¿sí?, las utilice. ¿Cuándo se nos dio la primera llave? Ya se acuerdan ustedes cuando terminamos la primaria, empezó la secundaria. Capaz que era el momento de que nosotros como adolescentes o estábamos creciendo, ya comenzando a madurar, se nos daba la primera llave. ¿Qué era lo que se nos daba? Una copia de la llave original. Y esa llave se nos daba no porque lo merecíamos, sino porque la necesitábamos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, nuestros padres nos daban un juego de llaves para decir, bueno, venís del colegio, tenés que entrar o tenés que salir a la mañana temprano, tenés que tener una llave. Pero usala ¿de qué manera? Con responsabilidad. Porque esta llave, si la perdés, la puede encontrar alguien que no la tendría que encontrar. Si esta llave la perdés, quizás te quedás afuera o te quedás encerrado adentro. Entonces yo te entrego la copia de la llave, pero tenés que usarla con responsabilidad. Y uno, como en este caso es un ejemplo, ¿no? Tengo cantidad de llaves que son parecidas y si yo te la doy a vos ni siquiera sabes de qué se trata. Y quizás te digo, bueno, son de mi casa o de... Y vas a ir y vas a tener que intentar una por una. ¿Cuántos me entienden hasta acá el ejemplo que quiero dar, ¿no? A ver cuál será la que corresponde. Y si te toca un día de lluvia y quizás de noche, peor todavía. Nunca le embocás a la llave correcta. A mí me pasa y me pone... ¿Cuántos se desesperan con eso, no? Cuando le prestan una llave y no encuentran la correcta. ¿Pasa o no pasa? Entramos en pánico, en desesperación. Y entramos en el riesgo también de que pongamos la llave incorrecta y a ver el cerrajero... Le demos vuelta al revés, ¿no? Le demos media vuelta en vez de una y quede trabada de por vida esa llave y no la sacamos más. Después la queremos sacar y no podemos. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo está hablándonos a través de Pedro diciendo, mira, yo tengo una llave preparada para darte. Y que en realidad tenés que usar con responsabilidad. Es la autoridad espiritual. Repita conmigo, ¿la? No es para que juguéis. No es para que te beneficies, no es para que la dejes olvidada en un lugar, o como un amigo mío que se le cayó en la alcantarilla de la calle. Qué problema, ¿no? Encima era la llave del auto y estaba muy lejos de su casa. Sí, se le cayó en la alcantarilla. Ese es un personaje, ¿eh? Por ejemplo, que le pasan las cosas que no queremos que nos pase, él le pasa siempre. Se le cayó justo en la alcantarilla. Pero bueno, puede pasar o no puede pasar, ¿sí o no? Perder llaves o dejarlas. A mí sabe que me pasa siempre que aún en los manojos más grandes se me caen en el auto entre la palanca de cambio y el freno de mano, ahí se me cae y no la puedo encontrar nunca. ¿Le pasa eso? Y entro también en desesperación. Pero ¿sabe una cosa? Lo interesante de esto es saber de que en realidad Dios confía en vos y confía en mí y nos ha delegado autoridad a vos y a vos y a mí. Y no porque somos buenos y tenemos talento, sino porque Él quiere a través nuestro y a través de la autoridad que nos delegó que sucedan cosas maravillosas. Y que se abran puertas que tienen que estar abiertas y que se cierran puertas que tienen que estar permanentemente cerradas. Cuando hablamos de cerrar puertas, y aquí ya comienzo a avanzar en tu vida personal, ¿qué tiene que ver con tu intimidad? ¿Sabes? Una cosa, quizás la llave de la puerta general del edificio es común para 20, 30 personas que viven en ese lugar, pero la puerta de tu departamento la tenés vos solo. ¿Está bien lo que digo? ¿Y qué está pasando? Hay cosas generales, pero también hay cosas particulares. Y hay puertas que en tu vida tienen que cerrarse. Por ejemplo, puertas del pasado que te dañan, que te lastiman, recuerdos, tristezas, fracasos, culpas, temores, angustia. Uno tiene que abrir a esa puerta, a ver, dígame, ¿tiene que abrir esa puerta al temor, a la angustia, al rencor y al resentimiento, a la culpa del pasado? ¿Qué tiene que hacer con esa puerta? ¿Tiene que cerrarla? ¿Por qué? Porque si la dejo abierto en cualquier momento, esa culpa va a volver, ese resentimiento va a volver, esa tristeza, esa amargura, ese temor va a venir. Es entonces donde Dios me dice, yo te daré las llaves del cielo. ¿Para qué? Para que puedas cerrar lo que ates, lo que cierres en el cielo. Será cerrado también acá en la tierra. Entonces Jesús me está diciendo, ya no le eches más la culpa al enemigo. Y que el enemigo es el que te está recordando tu pasado. Lo va a hacer mientras vos dejes la puerta abierta. Pero cuando cierres esa puerta, le digas, Satanás, en el nombre de Jesús, escrito está que el Señor es mi Salvador y que por su sangre todos mis pecados han sido perdonados, cierro la puerta a que vuelva a culparme de algo que Dios me perdonó. Pero cuando el creyente todavía no cerró esa puerta, sigue viviendo como si nunca fuera perdonado. La llave sirve para abrir puertas. Y cuando decimos, Señor, yo no entiendo tu palabra. ¿Cuántos dicen alguna vez eso? A ver, Señor, no comprendo que tengo que tomar esta decisión en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Señor, no sé si viajar o quedarme. No sé si cambiar de trabajo o seguir con el mismo. Señor, no sé si esta persona es con la que tengo que compartir toda la vida o verdaderamente tengo que seguir esperando para más adelante. Decisiones importantes necesitan de una puerta abierta. ¿Y saben una cosa que necesitamos por esa puerta abierta? Una llave que la pueda abrir. Y el Señor no te va a dejar del lado de afuera cuando tenés que estar adentro, ni te va a dejar adentro cuando tenés que salir. El Señor es un Dios de libertad. ¿Cuántos dicen amén a esto? el Señor nos abrió la puerta para que podamos vivir en la libertad que en Cristo tenemos. Y esa puerta el enemigo no la puede cerrar. Toda la puerta que Jesús abre, nadie la puede cerrar. ¿Sabe que hay países que en lugar de tener manojos de llave, ¿sí?, tienen una sola llave que la llave, ¿cómo se llamará? ¿Llave maestra será? ¿Inteligente? ¿Travex? Bueno, podría ser. Pero sé que me contaban un amigo que cuando se compra una propiedad o alquilan una propiedad, cambian todas las cerraduras que están puestas en la puerta. ¿Por qué? Porque compran todo un juego donde con una sola llave abren todas las puertas de la casa, de adelante, de atrás, del garage, de las habitaciones, todas con una llave maestra. Entonces, ¿se evitan qué cosa? Tener todo lo que nosotros tenemos. A mí no me molesta la hora de tener mucho, pero sé que hay una llave que tiene que ser la principal. Y que ahí viene entonces, si dentro de todas las llaves hay una llave que es la más importante, y esa llave se llama Jesucristo. Dentro de todas las llaves, si vos podés entrar a la habitación, bárbaro, al baño también y al garage, de primera. Pero si no podés entrar en tu casa, ¿se entiende? No podés disfrutar de nada. Y la llave se llama Jesucristo. ¿Qué hace el cerrajero? Y a mí me gusta el ruido que hace la maquinita, ¿no? ¿Sí? Nosotros le llevamos, ¿qué cosa? El original, diga conmigo, ¿qué le llevamos? Para que él nos haga, ¿qué cosa? ¿Y la copia qué tiene que ser? ¿Una copia? ¿Tiene que ser parecida? ¿Tiene que ser simétrica? ¿Tiene que ser más linda? ¿Tiene que ser más fina? ¿Tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Igual. No es la original, pero es la copia. ¿Sabe qué decía Pablo con respecto a esto? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y ahí viene la maquinita. El Señor trata con tu carácter, a ver, conmigo trata y mucho. Con tu temperamento, ¿sí? Trata con tus temores y angustias, ¿sí? Puedes sentirlo de dos maneras, cómo el Señor me maltrata, pero que los que conocemos al Señor, Dios es amor, ¿cuántos dicen amén hasta acá? Y eso entonces lo que Dios está produciendo en mí y en vos, está trabajando sobre nosotros para que la llave sea la copia perfecta de Jesucristo, la plenitud de Cristo, la estatura de Cristo. Cuando la Biblia habla de eso, ser transformados como Cristo, nos está diciendo, no sigas creyendo que alcanza con ser bueno o con ser parecido, tenés que ser igual. No vas a ser el mismo porque el original es uno solo, se llama Jesucristo. Fíjate lo que dice en Apocalipsis, si me ayudan con el otro pasaje, ahí va, a ver. Acá está, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Jesús se presenta ante Juan y le dice, Juan en ese momento está relatando en el libro de Apocalipsis, dice, cuando le vi a Jesús, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sigue acá? Y el que vivo y estuve muerto, mas el que aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. ¿Y tengo qué cosa? Las llaves de la muerte y de la Hades. Punto importante, la llave original, la más importante, que es la de la vida y de la muerte, la tiene Jesucristo. Y es entonces a partir de eso, no la tiene gratis, usted lo ve a través de este relato, cuando se presenta a Juan, le estoy diciendo, soy el mismo Jesús, no solamente el que resucitó, sino también el que padeció y que murió. O sea que en realidad esto nos fue regalado. Nosotros recibimos la salvación por gracia, diga conmigo. ¿Por qué la recibimos? Pero no fue gratis, porque alguien pagó por nuestra salvación y se llama Jesucristo. ¿Me entiende la diferencia? Si hubiera sido gratis, decir, bueno, todos somos salvos, todos nos vamos al cielo, total, no pasa nada, porque es gratis la salvación. La salvación no es gratis, es por gracia. Y la salvación la hemos recibido porque alguien pagó, Jesucristo pagó. Y cuando él termina diciéndole esto a Juan en la introducción de Apocalipsis, le estoy diciendo, mira, yo soy el mismo, reconoceme quién soy. Aquel que estuve vivo, luego he muerto y luego he resucitado y vivo. Y yo ahora tengo, ¿qué cosa? Las llaves. Y a partir de ese momento te digo algo para tranquilizarte y alentarte. Preocupate si no tenés a Jesucristo porque no tenés la llave de nada. Hemos visto y estamos viendo de que el hombre, la humanidad en general, aún los sabios del mundo, no tienen el control de nada. Nosotros no tenemos el control de nada, pero tenemos un Dios que tiene el control de todo. Y si confiamos en Jesús, que Él tiene las llaves de todo, vamos a Él y vamos a clamar a Él y vamos a depender de Él y vamos a pedirle a Él y vamos a protegernos con Él y vamos a guardarnos con Él, porque Él lo puede todo, porque Él venció. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra Jesús. No lo va a hacer nunca, ni nunca lo va a poder hacer. Y es entonces donde aquí viene algo interesante en esta mañana. Volviendo, yo he predicado unas veces, me acuerdo que ponía como que este es el ambiente del taller del maestro. ¿Se acuerdan? Donde el carpintero trabaja. Dios está trabajando con vos y conmigo. El Señor muchas veces me mostraba de que un culto es como el trabajo del alfarero, que Ricky predicaste hace poco, ¿no? Del barro en manos del alfarero. Y que en realidad este es el taller. Uno dice, ¿dónde voy a la alfarería? No, no, este es un taller de alfarería. Dios está trabajando con vos y conmigo, en tu vida espiritual, en tu relación con Él, en tu trabajo, en tus emociones, en tu temperamento. Y yo pensaba también, este es el taller del cerrajero. Porque quiere que salgamos de acá libres y que podamos tener autoridad. A ver. De decir, Señor, yo voy a comenzar a cerrar lo que tengo que cerrar. La tentación, los miedos, las angustias, los rencores, los resentimientos. Y tengo que comenzar a disfrutar y abrir aquellas cosas que estuvieron cerradas quizás por tiempo. Y es entonces donde yo te voy a determinar algunas cosas que me parecen como consejos importantes. ¿Cuántos quieren un consejo de parte de Dios? Primero, la llave nos permite cerrar el pasado, cuidar el presente y asegurar el futuro. Las llaves del Señor, las llaves espirituales, la autoridad espiritual nos hace cerrar el pasado, cuidar el presente y asegurar el futuro. Las llaves nos dejan entrar a la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por medio de Cristo podemos entrar. Es la llave perfecta, la única llave, el único camino. Jesús dice en Juan, yo soy la puerta, que el que por mí entrare, entrará y comerá y descansará y hallará pastos. Pero también dice lo siguiente, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. En el mismo pasaje, ¿qué está queriendo decir? El Señor me da la puerta, la llave para poder entrar, pero también nos da la llave para poder cerrar toda obra del enemigo. No digas el enemigo hizo lo que quiso conmigo, sino decí yo dejé que el enemigo hiciera lo que quisiera conmigo. Porque si yo y vos cerramos la puerta, el Señor hará de que esa puerta se mantenga cerrada. El enemigo va a querer venir a robar, pero si yo no le abro la puerta, no va a poder entrar. Si yo pierdo la llave, o se la regalo, o se la presto por un ratito, ¿qué va a hacer el enemigo? Matar, hurtar y destruir. Y lo que creo que es más importante es que dice la palabra de que las llaves de Jesucristo nos abren las puertas al cielo. Estamos y hemos vivido muchos años. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos nacido con ese concepto del progreso, de la economía, del trabajo, de los bienes. Después empezaron la apariencia, la imagen, la estética. Y usted dirá, no, pero no está bien progresar. Sí, le digo. Y está bien mantener las cosas y hacerlas lo mejor posible, perfecto también, me parece muy bien. Pero lo más importante no está ahí. Lo más importante es qué va a pasar cuando llevemos la llave al cielo y probemos la cerradura de la casa eterna de Dios. Y sabe una cosa, va a tener que ser la llave correcta. Y le vamos a decir, Señor, pero acordate que yo prediqué un domingo en la iglesia Cristo es el cambio, estaban todos los hermanos contentos escuchando la predicación. ¿Sabe qué me va a decir el Señor? Mira, esta no es la llave. Fíjate bien. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer hoy por las dudas? Me voy a entregar al Señor nuevamente. ¿Qué le parece? ¿Sí? Yo quiero tener la llave para entrar en una eternidad y estar con el Señor. Yo creo que quiero verte allá, entonces te digo, agarra una copia, decile que está a tu lado, asegúrate que sea la copia correcta. Termino diciendo lo siguiente, porque viene un llamado particular que era para Pedro, pero es un llamado para vos y para mí particular, pero también un llamado importante para la iglesia. Lo puse aquí como título, es decir, ¿qué tiene que ejercer la iglesia? Autoridad. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos de pandemia? Donde las leyes que son las cosas malas se aprueban y las leyes que son las cosas nuevas se rechazan. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercer autoridad espiritual para proteger a nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud. Cuando estamos enfermos, o cuando creemos de que la enfermedad puede venir a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ejercer autoridad espiritual. En lo particular, pero sobre todo como iglesia. Por eso vamos a terminar orando en esta mañana, creyendo de que el Señor le da la autoridad a la iglesia. Uno dice, pero se la dio a Pedro. No, no, no. Pedro estaba representando la iglesia. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando, decía, mira, a partir de ahora algo nuevo va a comenzar a suceder, de que va a haber una iglesia que antes era pescador de peces, se dedicaba y se preocupaba por pescar peces, pero ahora va a haber una iglesia que va a ejercer autoridad espiritual. Entonces, a partir de ahora, prepárense. Y yo creo que a partir de ahora, entonces, viene este mensaje que dice Jesús a través de Apocalipsis también. Si querés ponerte de pie, dice así Apocalipsis capítulo 3, versículo 6 en adelante. Le habla a la iglesia de Filadelfia. Uno dice, bueno, ¿qué iglesia me gustaría ser? ¿La de Corintio, la de Éfeso? Y yo creo que todos coincidimos que quisiéramos ser la iglesia de Filipenses o estar en esa congregación. Y uno diría, bueno, hay otras que también tenían virtudes, otras que tenían terribles defectos. Pero esta en particular tiene cosas que me parece que son lindas. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Jesús dice, el que tiene oído para oír, dígalo fuerte, el que tiene oído para oír. ¿Sabes qué estaba diciendo? Presten atención. Jesús cuando decía eso, ¿no? El que tiene oído para oír, oye, estaba diciendo, presten atención. Dentro de todas las cosas importantes, escuchen porque esto es muy importante. Y dice así, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y dice esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesús dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, va de nuevo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes mucha fuerza, aunque tienes todos los problemas solucionados, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado dos cosas, mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios está buscando iglesias que tengan autoridad espiritual y que tienen que tener simplemente y solamente dos condiciones, que a pesar de ser débil, hagan estas dos cosas, guardar la palabra y no negar el nombre de Jesús. Uno dice, ¿qué es guardar la palabra? ¿Tener una en la Biblia, en la biblioteca? ¿Eso es guardar la palabra? ¿Es obedecer la palabra? Cuando uno dice, entonces no es tan fácil, ¿no? Porque lo que Dios te está diciendo, mira, aunque tuviste poca fuerza, algo ha permitido de que vos puedas tener puertas abiertas. Y esa puerta que yo te abrí, nadie la va a cerrar. Y entonces uno se pregunta y dice, Señor, ¿qué hice para seguir haciéndolo? Obedeciste mi palabra. No te quedaste simplemente con la teoría o con haberlo escuchado, entendido y razonado y aceptado, sino que en realidad la guardaste la palabra poniéndola en la práctica. Punto uno, la iglesia que Dios está buscando es una iglesia que practique la palabra, que predica. Y lo segundo, que proclame y no niegue el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Autoridad sobre todo autoridad. Poder sobre todo poder. Uno que dice, ¿cuándo negué a Jesús? Y uno podría decir, no, negás a Jesús cuando de repente un día abiertamente hablas de otro Dios o pones una imagen de otro Dios o de repente te... No, 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 negamos a Jesucristo cuando no hacemos lo que Él nos pide. O cuando dejamos de hacer aquellas cosas que Él está esperando que nosotros hagamos. Negamos a Jesús cuando ponemos algo más importante que Él. O cuando declaramos que hay cosas que Él no puede solucionar y la queremos solucionar con nuestra manera. Negar a Jesús es no predicar el Evangelio. Negar a Jesús es no dar testimonio de Cristo. Negar a Jesús es seguir robando cuando Dios nos sacó del robo, o seguir mintiendo cuando Dios nos sacó de la mentira. Por eso cuando dice acá, yo te daré las llaves y yo la puerta que te abrí, nadie la va a poder cerrar. Y aunque tenés poca fuerza, le está diciendo a la iglesia de Filipenses, le está diciendo, no te preocupes, porque es verdad, hay gente más fuerte que vos, y hay más sabios que vos, y más poderoso que vos, pero vos necesitás ser más sabio, porque si obedeces y proclamás mi nombre, es la llave que abrirá la puerta que nadie cerrará, y es la llave que cerrará la puerta que nadie podrá abrir, y esa llave está aquí entre nosotros, en tu corazón y el mío. Y esa es la iglesia que queremos ser. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es la iglesia por la cual tenemos que velar y orar. Y que muchas veces estamos en tiempos complicadísimos, donde veo y lamentablemente sufro de escuchar de creyentes que, desilusionados por las iglesias o por las situaciones que han vivido, se han apartado del Señor. Y sabe una cosa, la iglesia es imperfecta, pero es la novia del Señor. Y es la que va a venir a buscar. Y tenemos que pertenecer a una iglesia. Hay personas que con esto de la pandemia se van a sentir atraídos a seguir mirando videos por internet y no pertenecer a una congregación y ver distintas predicaciones, quizás mucho mejores que la que yo les doy hoy. Por supuesto que las hay, pero la predicación que necesitas es la predicación de tu iglesia, que es tu congregación. Hay una iglesia universal, pero una congregación que entiende tu situación, que sabe cuál es tu circunstancia, que te conoce por nombre y apellido, que tiene tu celular, que te festeja los cumpleaños o te acompaña en el momento de dolor. Esa es la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y es entonces donde en este tiempo, sabe una cosa que creo que Ricky me enseñaba, que a veces predicamos para la gente que no vino. Y le decimos, tienen que venir temprano porque el culto empieza temprano. Y los que están escuchando ese mensaje de corrección son los que vinieron temprano. Y a los que llegan tarde nunca les podemos decir nada. Este mensaje es para que vos ores por esa iglesia, por esta iglesia, por esta congregación, por la familia espiritual que formamos, para que el Señor nos siga bendiciendo y multiplicando.